China responde a Donald Trump imponiendo aranceles del 125% a productos estadounidenses. Manifestaciones se llevan a cabo en Canadá en protesta contra Donald Trump. Estados Unidos revoca el estatus de miles de migrantes. Hay consecuencias en Canadá. Unos 120 alcaldes y concejales de Quebec, Ontario y Alberta dicen no a un oleoducto. Elecciones en Canadá. Los medios de comunicación tienen acceso limitado al jefe conservador Pierre Poilievre. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de abril de 2025. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Este 11 de abril, China respondió a las sanciones comerciales de Trump, incrementando sus aranceles a las importaciones estadounidenses al 125%. El presidente estadounidense Donald Trump dictó un aumento de los aranceles a los productos chinos, elevándolos al 145%, intensificando de esta manera una guerra comercial que amenaza con echar por tierra las cadenas de suministro globales. Los aranceles establecidos por Beijing entrarán en vigor este 12 de abril. Este aumento tarifario se produce en el marco de las medidas de presión de Trump contra China, la segunda economía del mundo y el segundo mayor proveedor de importaciones estadounidenses, después de haber puesto en pausa por 90 días la mayoría de los aranceles recíprocos impuestos a docenas de otros países, lanzando con ello una guerra comercial global.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
Miles de canadienses salieron a las calles en las ciudades de Winnipeg, Montreal y Halifax el pasado 6 de abril en manifestaciones denunciando las amenazas políticas, económicas y culturales de parte del errático presidente estadounidense Donald Trump. En Montreal, la manifestación fue organizada bajo el nombre Ser el Estado 51 Jamás y tuvo lugar al pie de Mont-Royal, en el centro de la ciudad. En Winnipeg, el gobierno de Manitoba organizó una manifestación para celebrar a Canadá. Se trata de celebrar el verdadero norte, fuerte y libre, en este país que tanto amamos, escribió el primer ministro de esa provincia, Wab Kineu. En Halifax, cientos de personas desafiaron la lluvia torrencial para manifestar frente al centro de convenciones como parte del movimiento Elbows Up o Codos en Alto, con el objetivo de dejarle en claro al presidente estadounidense que Canadá no está en venta. Los datos de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá muestran que el número de solicitudes de asilo en el punto de entrada de Saint-Bernard-de-la-Colle, al sur de Montreal, ha aumentado desde principios de año, con un máximo de 1.356 solicitudes registradas en marzo y 557 solicitudes registradas hasta el pasado 5 de abril. Existe el temor en Canadá de que la represión migratoria en Estados Unidos provoque una nueva oleada de personas dirigiéndose hacia el norte. Durante el primer gobierno de Trump, las estrictas políticas contra los migrantes haitianos empujaron a miles de ellos a escapar hacia Canadá, principalmente a la provincia francófona de Quebec. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el mes pasado la revocación del estatus temporal de 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que viajaron a Estados Unidos. Ese plazo vence el 24 de abril. La administración de Trump también anunció el fin del estatus de protección temporal para otros 600.000 venezolanos y alrededor de 500.000 haitianos, que en principio debía expirar en agosto, aunque un juez federal suspendió esa medida temporalmente. El acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos establece que las personas deben solicitar asilo en el primer país al que lleguen. Más de 120 alcaldes y concejales municipales de varias provincias canadienses firmaron esta semana una carta abierta antes del primer debate electoral de líderes federales, instando a los candidatos a prometer inversiones en una red eléctrica nacional y un sistema de trenes rápidos y no en un oleoducto transcanadiense. Las autoridades municipales que firmaron esa carta citaron la serie de desastres naturales, desde incendios forestales hasta inundaciones que han afectado a Canadá en los últimos años, como la razón de su oposición a un oleoducto. Los ataques arancelarios de Estados Unidos contra Canadá han reavivado las discusiones en torno a proyectos de construcción de oleoductos para transportar el petróleo de Alberta hacia otras provincias. Según la carta abierta de los alcaldes y concejales canadienses, los desastres naturales causaron en Canadá al menos 8.500 millones de dólares en pérdidas asegurables en 2024. El acceso de los medios de comunicación al jefe de los conservadores y aspirante a primer ministro, Pierre Poilievre, continúa estrictamente controlado y no está exento de hostilidad. En los eventos conservadores, los periodistas son mantenidos a menudo a distancia y detrás de barreras. En la actual campaña electoral, a diferencia de otros líderes políticos, los conservadores han impuesto a los medios la regla de que solo pueden hacerle 4 preguntas a su jefe, Pierre Poilievre, y no tienen derecho a hacer preguntas de aclaración o seguimiento. Además, son los operadores del partido los que deciden quiénes serán los periodistas que pueden hacer esas preguntas. En lugar de permitir un mayor acceso a los medios tradicionales, los conservadores han gastado millones de dólares en establecer su propia presencia en las redes sociales para proporcionar acceso sin filtros a la audiencia a la que quieren llegar, explicó Don Guy, veterano estratega de campañas políticas liberales. Tenemos una democracia que funciona y creo que hay límites sobre cuánto debería poder restringir a la prensa una persona que aspira a ser primer ministro, añadió Alan Thompson, director de la Escuela de Periodismo y Comunicación en la Universidad Carleton en Ottawa. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
Muchas gracias, Rufo. Esta semana les hablamos de una manifestación que tuvo lugar el domingo pasado. Más de 200 personas marcharon por las calles del barrio Saint-Michel de Montreal, condenando las circunstancias de la muerte de Abisaí Cruz, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Policía de Montreal. El 30 de marzo pasado, Abisaí Cruz, de 29 años, murió durante una intervención policial en Montreal cuando agentes respondieron a una llamada para atender a una persona en crisis en su apartamento. Tras una confrontación física entre la policía y el joven, Cruz sufrió un malestar y perdió el conocimiento. Su muerte fue oficializada en el hospital, aunque videos que circulan en los medios sociales podrían mostrar que falleció en el lugar del altercado con la policía, es decir, en los alrededores de la casa del joven padre de familia. Entre los participantes a la marcha pacífica estaban Marcos, un joven, y Liliana, una madre de familia, ambos residentes del vecindario donde ocurrieron los hechos.
Cuando es cuestión de justicia, hay maneras de ser. Hay maneras de actuar y cómo utilizar la fuerza. Y a la gente, cuando hay abusos de poder, a uno ya no tiene confianza en la policía. Y lo que queremos es justicia y que la policía aprenda a cómo hacer correctamente su trabajo. La gente no quiere tener miedo de la policía, se quieren sentir en seguridad.
Pensar que tenemos que proteger a nuestros hijos de quien nos tiene que proteger, eso es terrible.
Por su parte, María Gabriela Guzzi publica esta semana un reportaje sobre el Festival de Cine Latinoamericano de Montreal que comienza el próximo jueves 17 de abril. Yuri Berger, organizador del festival, aseguró que esta edición está marcada por filmes con toques surrealistas o experimentales, sin perder, claro está, el enfoque narrativo. Berger dijo que el interés por el cine latinoamericano sigue creciendo, cautivando incluso a nuevas generaciones. Yuri Berger.
A la base de la cultura latinoamericana está, es algo que es muy universal y que es muy humano, que es los lazos interpersonales. Estamos en el 2025, estamos rodeados de AI, a lo que es latinoamericano y que se ve a través de todo lo que es arte, siempre hay ese lado humano, emocional, interpersonal, familiar, y eso es un factor que es tan, tan universal que todos se pueden reconocer en esas historias.
El Festival de Cine Latinoamericano de Montreal comienza el jueves 17 de abril y en ese mismo reportaje María Gabriela nos habla también de la programación del Festival de Cine Latinoamericano de Ottawa que comenzó la semana pasada y que irá hasta el 28 de abril. Eso es todo por nuestra parte esta semana. Gracias, Rufo.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.